con lo que vos decías, se me ocurre que en la charla lo has puesto en el tapete. Yo le pondría de título a esta columna con el internismo tóxico, como en la vida, nada es viable.
Qué bueno, es así.
Porque viste que no se puede separar como en compartimentos estancos un análisis puramente económico de un análisis político. Estamos en un maremándum político, en una especie de oleaje político internista, básicamente del oficialismo, aunque también en alguna medida de la oposición, pero me interesa sobre todo resaltar el del oficialismo. Es realmente un internismo salvaje en el cual cualquier decisión económica, incluso cualquier decisión política, naufraga, porque obviamente el enfrentamiento entre las fracciones que componen el frente oficialista o la coalición oficialista hace que las expectativas, la desconfianza, incluso hasta el desprecio entre un grupo con otro grupo, ahí hay tres grandes grupos, digamos el grupo del cristinismo duro, podríamos decir, representado básicamente por la Cámpora, tenemos un sector medio que sería un poco Massa y los que están alrededor de Massa, mediando un poco en ese conflicto, y digamos el sector más pequeño del presidente y su grupo de gente amiga, que ni siquiera constituye una corriente. Bueno, en ese marco, te tiro algunos datos que agravan, sí. No quiero malograr el buen ánimo del sol y de la mañana, pero esta columna tiene que tirar un poco de luz o intentar alumbrar un poco el camino, ¿no? Y vos fíjate que en el periodo del actual gobierno, por ahí uno pierde la noción, entraron 30.000 millones de dólares, básicamente por las exportaciones agroalimentarias y de algunos servicios, que la Argentina es importante exportador de servicios. O sea, 30.000 millones de dólares, pero vos fíjate que correlativamente una de las cosas fundamentales para una economía sana es que no crecieron a la par las reservas. O sea, incluso simultáneamente aumentó la deuda, terriblemente la deuda en pesos que asumió este gobierno. Ahora, ¿por qué no hay las reservas equivalentes? Hay reservas mínimas, lo que hace que al tener reservas mínimas sea muy difícil atacar cualquier intento de alteración cambiaria, uh-huh. O incluso hasta es imposible lo que sostienen algunas corrientes más extremas del liberalismo, de dolarizar la economía. Para dolarizar la economía uno tendría que tener todas las reservas necesarias para cambiar los pesos por dólares, así que eso lo hace inviable. Ahora, ¿por qué el Banco Central no se ha podido hacer de reservas? Bueno, porque ha habido salidas por pago de divisa, por los pagos de tarjeta, por el atesoramiento, o sea, gente que saca, digamos, recursos del sistema y los pone en la caja fuerte o los fuga. Y también, de alguna manera, esa inestabilidad, esa falta de expectativas que significó la demora en el acuerdo con el Fondo Monetario y la indefinición de un rumbo. Vos fíjate que, más allá de discutir el origen de la inflación, que sería un tema más que nada conceptual, que lo hemos abordado, ahora hay una indefinición de rumbo, hay un internismo que hace que todo se malogre, digamos así. Y el fondo, en ese marco, sigue pidiendo lo que pide siempre, que es subir la tasa de interés pasiva para que la gente esté un poco más atraída por los depósitos en pesos y correlativamente aumentar los créditos. Y devaluar, en términos más pronunciados, el dólar oficial. Claro. Ahora fíjate que la inflación, que se va a anunciar probablemente el 12 de este mes, va a estar cerca del 6%, va a estar los analistas privados hablan de que la inflación va a estar entre el 5 y el 6 y pico, o sea que aunque puede haber una pequeña disminución, estamos con una inflación insostenible. Ahora, voy a decir algo que puede sonar extraño, que ya lo he anticipado en la columna. Uh-huh. Este gobierno no quiere bajar la inflación. Uh-huh. No quiere bajar la inflación por lo menos en términos contundentes, porque no hay un plan antiinflacionario, que no necesariamente significa ajuste de los sectores más postergados. ¿Por qué no quiere bajar la inflación?
A ver.
Porque la inflación permite generar más recaudación por la vía de que uno tiene mayor valor en la medida que la inflación hace generar esa mayor recaudación.
Sí.
Y a la par, licúa los gastos. ¿Qué quiere decir licúa los gastos? licúa los sueldos.
Claro.
Es lo que hablabas vos, ¿no? Licúa los sueldos, licúa las jubilaciones, los planes sociales. ¿Te acordás aquel viejo dicho de General Perón cuando decía los sueldos y las jubilaciones, agregaría yo,
sí,
van por la escalera y sí, los precios van por el ascensor?
Es verdad.
Pareciera que el gobierno apuesta a sobrevivir y que esa sobrevivencia hasta el 2023, porque ya no se vislumbra la posibilidad de definir un rumbo, un plan coherente. Vos fijate que hay un enfrentamiento de todos contra todos.
Uh-huh.
Un ministro de la provincia tiene el tupé, evidentemente la falta de respeto total a la investidura presidencial,
sí,
de sugerirle al presidente a qué ministros tiene que echar. Y como no le basta eso, dice que el propio presidente está ahí como de visitante y que el gobierno es de ellos.
Uh-huh.
Ellos sería la cámpora y el sector más duro del cristinismo.
Claro.
Es inverosímil esa declaración. Y hay otras que van a la par de ella, ¿no? Y bueno, uh-huh, obviamente en la reunión de gabinete ayer, que se hace después de 6 meses, fue una reunión de gabinete que parecía un velorio, pero en el cual el jefe de gabinete Mansur termina diciendo, bueno, el que no esté de acuerdo que se vaya.
Claro.
No pareciera el mejor mecanismo para un gobierno que ganó las elecciones legítimamente y a la cual la presidenta le dice que tiene una legitimidad de origen, pero no de gestión.
Uh-huh.
Como diciendo, bueno, la gestión es mala. Y forma parte del propio gobierno, lo que decíamos en columnas anteriores. Un gobierno que pretende ser oficialismo, tímido, con poca audacia y a su vez tener en su seno la propia oposición, que son ellos mismos.
Uh-huh.
Entonces ahí yo creo que hay que dar, diría, una especie de batalla cultural, en el sentido, vos fíjate que en los términos izquierda y derecha, o progresismo y conservadurismo, han sido reformulados en el mundo. Vos fíjate, el presidente, no sé si prestaste atención, las declaraciones del presidente chileno,
uh-huh,
que es un Boric, que es un presidente de origen de izquierda,
sí,
que consultado sobre cómo atacar los problemas de la desigualdad y de la pobreza, le sugieren por ahí por qué no establece medidas similares a la Argentina, los planes sociales,
claro,
los subsidios universales, y él dice que eso puede ser un paliativo de corto plazo,
exacto,
pero que rápidamente hay que salir de ello.
Exacto.
Y hay que ir hacia el fondo de la cuestión, que es, uh-huh, generar la reactivación del sector privado.
Uh-huh.
Tampoco se puede llenar de empleos públicos, sino reactivar el sector privado y de esa manera generar trabajo genuino. Vos fíjate que no lo dice ni Esper ni Milei, lo dice un presidente que viene de la izquierda.
Claro.
O sea que,
claro,
izquierda y derecha han sido reformulados. Hoy uno no puede decir que es progresista o de izquierda si está de acuerdo con una dictadura,
mm,
o con la falta de libertades, o no está de acuerdo con la división de poderes, no está de acuerdo con llegar a consensos. Si no está de acuerdo con eso, por más que el discurso sea simbólicamente de izquierda,
mm,
en rigor pasa a ser un discurso retrógrado, un discurso,
claro,
más que nada conservadurista.
Mm.
Y los liberales que plantean la inexistencia del Estado, o un Estado mínimo, incluso llegan a plantear la eliminación del Banco Central, incluso hasta del Ministerio de Educación,
sí,
de la Nación, tampoco son realistas, porque ese liberalismo responde prácticamente al siglo XIX.
Uh-huh.
Un liberalismo moderno, liberalismo político me refiero, implica tener conciencia de que el Estado tiene que estar siempre presente, y tiene que estar un Estado regulando, un Estado produciendo en algunos casos, y un mercado también existente. O sea, hay una falsa disputa entre elegir el Estado o elegir el mercado. Tiene que haber todo el mercado que se necesite para que haya intercambio de bienes, mercado regulado, por supuesto, con leyes que limiten el poder de los monopolios y oligopolios, y tiene que haber un Estado regulando, porque no puede haber una sociedad que no tenga un Estado con un Banco Central, que no tenga un Ministerio de Economía y un Ministerio fuerte y no, mm-hmm, dividido como está en este momento, y un Ministerio de Educación que fije las grandes políticas.
Exacto.
Así que yo creo que ahí hay que dar una gran batalla cultural, porque se tiende a pensar que la disputa es o todo al Estado o todo al mercado, y en realidad se trata de la coexistencia de ambas cosas.
Exacto.
Y en lo político, ser liberal en lo político no implica ser liberal extremo en lo económico, sino que liberal político significa admitir el disenso, admitir los tres poderes, el respeto al poder judicial, al poder legislativo, el poder ejecutivo que tiene que tomar las grandes decisiones. Yo creo que ahí hay una falsa disputa. Y vos fijate que lo de la inflación como venimos diciendo en esta columna, sigue siendo la batalla, digamos, la madre de las batallas. Porque tenemos una inflación altísima y la vamos a seguir teniendo en el pasado mes de abril, pero todavía no se han instrumentado a fondo la eliminación de los subsidios eléctricos. Vos fijate que hoy estamos pagando el 20% nomás de costo de la energía, es lo que estamos pagando.
Claro.
O sea, se está subsidiando a Camesa, que es la mayorista, no se permite a las distribuidoras, salvo Edenor y Edesur, pero el resto de las distribuidoras, entre ellas la nuestra, que es la cooperativa eléctrica, no se les permite una tarifa acorde a sus costos. Costos que han subido por el dólar paralelo, por los dólares oficiales, no los dólares oficiales, sino los dólares que permiten negociar en la bolsa y el contado con liquidación. Así que ahí hay una tarea pendiente, o sea, tenemos alta inflación y todavía no se ha regularizado el tema energético ni el tema de gas.
Claro.
Ahí está todavía discutiéndose si se va a aumentar por barrios, que supuestamente localizan a la gente de mayor ingreso, o se va a tener en cuenta los ingresos socioeconómicos. Las últimas versiones hablan de que se aumentaría en términos significativos aquellos que tengan un ingreso socioeconómico familiar de más de 315.000 pesos mensuales.
Claro.
Veremos, se está debatiendo. También en el gas pasa algo similar, solo estamos pagando el 30% del gas. Así que bueno, cuando todo eso se regularice, y tiene que regularizarse porque si no es insostenible, es muy probable que la inflación siga subiendo. Así que ahí yo creo que hay una situación muy grave, como decía al comienzo, un interrismo tóxico, como lo es en la vida también, no lleva a ningún buen puerto. Yo creo que hay que barajar y dar de nuevo. No puede ser que exista un oficialismo que saque todos los trapitos al sol, a la luz, sin discutirlos internamente. No puede ser que se tomen soluciones simplemente tipo parche, sino que se requiere fijar un rumbo, caminar en dirección a ese rumbo, y aunque no se puedan hacer cambios estructurales, de alguna manera lo del fondo nos ha dado un respiro, por lo menos llegar al 2023 más ordenado, y también la oposición tiene que hacerlo, y no marearse con esa especie de obsesión con quién va a ser candidato, sino que eso, discutirlo puertas adentro y ponerse de acuerdo, dejar de lado odios, resquemores, mezquindades, poner por encima de todo el país, poner por encima de todo a la sociedad, a esta sociedad, a esta patria que queremos tanto y que a veces no le encontramos el rumbo, ponerse de acuerdo en 4, 5, 6 cosas y marchar unidos en esa dirección. Y el 2023, el soberano, el electorado, dirá a quién le corresponde gobernar.
Perfecto, excelente columna como siempre, Mario, excelente. Muchas gracias, nos estamos viendo el próximo jueves.
Buenos días, Julio, buenos días.
Adiós. Ahí estaba Mario Elgui hablando con nosotros, su columna de todos los jueves, excelente panorama.